Vamos a seguir avanzando con nuestra serie de lecciones en la vida de personajes bíblicos. La última vez analizamos las lecciones en la vida de Demas, lecciones en la vida de un apóstata. Si recuerdan, vimos 8 puntos principales, 8 grandes lecciones en la vida de Demas. Vamos a repasarlas rápidamente. La primera lección fue que la apostasía es un peligro real. En la Biblia encontramos narradas las vidas y muertes de muchos apóstatas. Si eso no fuera un peligro, si no fuera algo que debemos considerar, no estarían registrados todos estos casos en la Biblia. Después contestamos la pregunta: ¿qué es la apostasía? ¿Qué significa apostatar? El apóstata es alguien que dijo ser creyente y que incluso creyó ser creyente, pero nunca lo fue realmente. Nunca conoció a Cristo. Por lo tanto, llega el momento de desertar, abandonar la verdad e incluso rebelarse en contra de la verdad. Un apóstata no es un creyente enfriado, ni un creyente que simplemente ha caído en pecado. Apostatar es rebeldía abierta en contra de Dios, es rechazar al Salvador que afirmabas era tu Señor, porque nunca lo fue, nunca fue tu Rey. ¿Cómo comienza la apostasía? Vimos que es un proceso gradual. La apostasía nunca llega de golpe, no llega de la noche a la mañana, siempre es un proceso gradual y sutil en el corazón. La Biblia usa varias palabras para describir este proceso gradual. Lo describe como mirar atrás, luego retroceder, volver atrás, ser vencidos y finalmente apartarse. Luego analizamos dos ejemplos de apostasía en Saúl y en Judas. La segunda lección que vimos fue que debemos de cuidarnos de poner nuestra confianza en los hombres. Si nuestra confianza está puesta en los hombres, lo menos que nos va a traer son grandes decepciones. En todas las esferas de la vida, nuestra confianza debe estar puesta en la roca, que es Cristo. Los hombres somos débiles. Luego vimos señales de peligro, ¿se acuerdan? Señales de peligro, cosas que nos deben alarmar si las vemos en nosotros mismos o en otros. Y la última lección en la vida de Demas fue el cuidado que debemos tener para identificar y mortificar presunción y exceso de confianza en nosotros mismos. Tu seguridad, tu exceso de confianza en ti mismo son posiblemente el primer paso en el camino a la apostasía, si Dios no te despierta. Hoy vamos a ver lecciones en la vida de Sansón. Lecciones en la vida de Sansón. Así que antes de orar y pedir la ayuda de Dios, comencemos leyendo en el libro de Jueces. Vamos todos, por favor, al libro de Jueces, capítulo 13, y luego vamos a leer en Hebreos, capítulo 11. Jueces 13, 1. Leemos. Los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y los entregó Jehová en manos de los filisteos durante 40 años. Había un hombre en Sora, de la familia de los danitas, que se llamaba Manoa. Su mujer era estéril y nunca había dado a luz. Y el ángel de Jehová se apareció a la mujer y le dijo: he aquí que tú eres estéril y no has dado a luz, pero concebirás y darás a luz un hijo. Ahora, guárdate, por favor, y no bebas vino ni licor, tampoco comas nada inmundo, porque he aquí que concebirás y darás a luz un hijo sobre cuya cabeza no pasará navaja, porque el niño será nazareo de Dios desde el vientre de su madre. Él comenzará a librar a Israel de mano de los filisteos. Saltamos ahí mismo a los versículos 24-25. La mujer dio a luz un hijo y le puso por nombre Sansón, y el niño creció y Jehová lo bendijo. El espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él en el campamento de Dan, entre Sora y Estaol. Ahora vamos a Hebreos capítulo 11, por favor. 11:32. ¿Qué más diré? Me faltaría el tiempo para contar de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefte, de David, de Samuel y de los profetas. Por la fe, estos conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, sofocaron la violencia del fuego, escaparon de la fila de la espada, del filo de la espada, sacaron fuerzas de la debilidad, se hicieron poderosos en batalla y pusieron en fuga los ejércitos de los extranjeros. Vamos a orar. Padre, acudimos ante ti de nuevo. Agradecido, Señor, porque nos traes aquí, nos das este tiempo para buscarte. Te pedimos, Señor, que nadie pueda irse de aquí sin haber visto tu gloria, sin haber visto la necesidad profunda que tenemos cada uno de nosotros de ti, de Cristo. Te pedimos, Señor, que nos abras esta historia de Sansón y que podamos aplicar las lecciones de su vida a la nuestra. Señor, que nadie pueda pasar este tiempo pensando que esto no le es relevante o no es importante. Escudriña nuestros corazones, Señor. Te pedimos la presencia especial de tu Espíritu. Te pedimos, Señor, que hables tú y no hombres. Que tú convenzas, Señor. Que tú nos muestres nuestro pecado, nuestra debilidad. Nos lleves a los pies de Cristo y seas engrandecido. Te pedimos esto en el nombre de Cristo. Amén. Lecciones en la vida de Sansón. Según los expertos en hebreo, el nombre Sansón significa hijo pequeño. Hijo pequeño. Eso no nos suena mucho, porque para nosotros Sansón es sinónimo de fuerza y proeza física. Una forma de expresarse común es no te pongas con Sansón a las patadas, ¿no? Pensamos en Sansón y pensamos en alguien fuerte, alguien alto, alguien fornido. Si pones Sansón en Google, te van a salir puras imágenes de cuates que parecen superhéroes, ¿no? Más fuertes que Superman. Pero todo indica que así no se veía Sansón. Es probable que Sansón no era muy alto ni muy impresionante en su físico. Podemos concluir eso porque los que lo conocían, incluso su esposa, para su esposa, la fuente de su fortaleza física era un gran misterio. Si Sansón hubiera sido alto, ancho e impresionante visualmente, no habría prevalecido esta gran duda y misterio sobre, pues, ¿de dónde sale la fuerza de este cuate? ¿Por qué es tan fuerte? Todo indica que su presencia física y su fuerza no coincidían, parecían una contradicción. Por eso Dalila le pedía una y otra vez, dime, ¿en qué consiste tu gran fuerza? Leímos en Jueces 13:5 que Sansón fue nazareo desde el vientre de su madre. En Números capítulo 6 pueden encontrar la descripción del voto nazareo. Un nazareo no debía cortarse el cabello ni rasurarse la barba como símbolo de su entrega y consagración a Dios. Un nazareo no debía consumir ningún derivado de uvas, ni siquiera semillas de una uva. Y por esto podemos saber que Jesús no era nazareo. Este es un comentario, me estoy yendo en una tangente aquí. Estamos bombardeados por todas estas imágenes de Jesús con el pelo por acá. Todos los ídolos así lo retratan. No, Jesús no tenía el pelo largo. Lo justifican diciendo, no, es que Jesús tomó el voto nazareo. No, vemos a Jesús bebiendo vino. Vemos a Jesús haciendo otras cosas que van en contra del voto nazareo, como vamos a ver. Les voy a leer en Números, Números 6:3. Se abstendrá de vino y de licor. No beberá vinagre de vino ni vinagre de licor. No beberá ningún jugo de uvas, ni comerá uvas frescas ni secas. O sea, pasas tampoco. Durante todo el tiempo de su nazareato, no comerá nada que provenga de la vid, desde las semillas hasta el hollejo. Un nazareo era alguien separado para Dios, alguien separado para dedicarse a servir a Dios. Otras prohibiciones para los nazareos incluían el acercarse o tener cualquier contacto con un cadáver. Les voy a leer en Números de nuevo. Durante todo el tiempo de su consagración a Jehová, no se acercará a ninguna persona muerta, ni aún por su madre, ni por su padre, ni por su madre, ni por su hermano, ni por su hermana. Se contaminará cuando mueran, porque su consagración a su Dios está sobre su cabeza. Todo el tiempo de su nazareato será santo a Jehová. Si alguien muere de repente junto a él, o sea, va caminando, ¿no? Y el de al lado se tropieza, lo atropellan, lo que sea, muere instantáneamente y contamina su cabeza de nazareo. Entonces rasurará su cabeza en el día de su purificación, en el séptimo día la rasurará. Según número 6, un hombre o una mujer podían tomar este voto y jurarse a servir a Dios de esta manera por un tiempo. Podría ser un mes, podría ser 3 meses, un año, pero ciertos individuos eran señalados como nazareos por Dios desde antes de nacer y de por vida. Este fue el caso de Sansón. Otro ejemplo de esto fue el profeta Samuel, que fue nazareo desde el vientre de su madre. Otro ejemplo de esto es Juan el Bautista, que también fue nazareo desde el vientre de su madre, ambos grandemente usados por Dios. Entonces, regresando a Sansón, Dios dotó a Sansón de fortaleza física inigualable, pero también lo dotó de inteligencia. Estamos dando una pequeña introducción para saber un poco más de quién era Sansón y tener el contexto de las lecciones en su vida. Dios dotó a Sansón de inteligencia. Sansón era un hombre muy ingenioso, muy astuto. Los pecados que cometió Sansón los cometió por su rebeldía, por su debilidad ante la tentación y sus pasiones, no porque era un tonto. Posiblemente tengamos esta idea de que Sansón era un tipo fuerte y gigantón. Yo he visto películas, según esto, de Sansón, donde lo quieren pintar como un grandulón tonto, ¿no? Un gigante torpe. Pero este no era el caso de Sansón. Eso no coincide con el registro bíblico. Sansón tenía una mente afilada. Lo vemos en el famoso acertijo que les plantea a los filisteos. Y vamos a ir saltando aquí en los textos. Les voy a pedir que pongan mucha atención. No es posible que leamos todo esto, porque la vida de Sansón abarca 4 capítulos. Antes del sermón, yo dije, bueno, pues vamos a darnos la libertad de leer los 4 capítulos. Y luego me di cuenta que nos íbamos a echar más de 20 minutos nada más leyendo eso. Entonces, no lo vamos a poder hacer. Leemos en Jueces 14:14 sobre este acertijo. Sansón les dijo: del que come salió comida, y del fuerte salió dulzura. Y los filisteos no pudieron interpretar la adivinanza en 3 días. La adivinanza fue tan difícil para los filisteos que la única manera que encuentran de resolverlo es amenazar de muerte a su esposa y a su familia. Otro ejemplo de la inteligencia de Sansón viene después de que mata a los 1,000 hombres con la quijada de un burro, en Jueces capítulo 15. Sansón les estaba causando tantos problemas a los filisteos que los filisteos invaden Judá con el único propósito de que los hombres de Judá le entreguen a Sansón. Así que los de Judá van a hablar con Sansón y Sansón acepta ser atado y entregado por ellos a los filisteos. Entonces vamos a Jueces capítulo 15. No pierdan su lugar ahí en Jueces, porque sí les voy a pedir que leamos varios versículos y ahí vamos a estar todo el día. Jueces capítulo 15. Leemos en 15:13. Lo ataron con 2 cuerdas nuevas y lo hicieron subir a la peña, o subir de la peña donde estaba. Cuando llegaba hasta Lehi, los filisteos salieron a su encuentro con gritos de júbilo. Entonces el Espíritu de Jehová descendió sobre él con poder. Las cuerdas que estaban en sus brazos se volvieron como lino quemado al fuego. Y las ataduras se cayeron de sus manos. Y hallando una quijada de asno, todavía fresca, extendió la mano, la tomó y mató con ella 1,000 hombres. Entonces dijo Sansón, con una quijada de asno los amontoné a montones. Con una quijada de asno he matado a 1,000 varones. Este versículo 16, en el original hebreo, también rima. También lleva rima. También está escrita a manera de poema. En muchas traducciones no nos hacen el favor de traducir este pasaje respetando la rima y la poesía del original. Pero en esta versión actualizada que les estoy leyendo, sí lo hicieron, dice, con una quijada de asno los amontoné a montones. Con una quijada de asno he matado a 1,000 varones. Lo mismo pasa en el libro de los Salmos. Muchos pasajes están escritos con rima y poesía que es muy difícil de mantener en la traducción. Pero ¿cuál es el punto aquí? ¿En qué circunstancias está componiendo poesía Sansón? Leemos ahí mismo, más adelante, en los versículos 18 y 19, que Sansón termina tan agotado después de matar a 1,000 hombres con sus propias manos, con una quijada de asno, que siente que se está muriendo. Leemos, teniendo mucha sed en 18, teniendo mucha sed, Sansón clamó a Jehová diciendo, tú has dado esta gran liberación por mano de tu siervo, y ahora he de morir de sed y caer en mano de los incircuncisos. El versículo 19 indica que estuvo a punto de desmayarse por la deshidratación. Siente que va a morir de sed y Dios le da a beber milagrosamente. Pero en este estado de agotamiento total, deshidratación al punto de desmayarse, todavía tiene la capacidad mental de componer un poema sobre lo ocurrido. Entonces, Sansón no era un tonto, ni era débil intelectualmente. Sus caídas, como veremos, se debieron a su debilidad ante la tentación y su debilidad ante sus pasiones y concupiscencias. No se debió a debilidad mental. Esto nos trae a nuestra primera lección en la vida de Sansón. Estas lecciones no van en orden. Sí van en orden, las últimas dos son las más importantes, como veremos, pero no van necesariamente en orden ni de la historia de Sansón, ni en orden de importancia las demás. Esta es la primera lección en la vida de Sansón. Veremos 9 lecciones con la ayuda de Dios. Esta es la primera. Así como lo hizo con Sansón y la quijada de burro, si estás sirviendo a Dios en donde estés, si estás llevando a cabo su voluntad en tu vida, Él te dará las armas necesarias para vencer. Puede ser la cosa más insignificante, pero Dios te dará los instrumentos y las armas que necesites para llevar a cabo su voluntad, sea lo que sea que tengas que hacer. Dar un buen testimonio, dar razón de la fe que hay en ti, predicar, andar sabiamente ante el mundo, luchar en batallas espirituales. Dios te va a equipar con lo que necesites, como lo hizo con Sansón y la quijada de burro, como lo hizo con David y su honda que usó para enfrentar al gigante y derrotarlo, y muchos casos más. Muchos tememos arriesgarnos para servir a Dios. ¿No les ha pasado esto? ¿Ven una oportunidad para servir a Dios? ¿Una oportunidad para hacer testimonio a alguien? ¿Una oportunidad para comprometerte a algo en la iglesia? Y sentimos miedo. No queremos arriesgarnos. Sentimos la carga, sentimos la responsabilidad, vemos la oportunidad, pero nos excusamos diciendo cosas como, yo no puedo hablar, yo no puedo ser luz y sal, es que yo no soy ningún David, hermano, es que yo no soy ningún Sansón, no estoy equipado, no tengo las armas para hacer esto. Pero tu temor está mal fundado y no es más que una excusa que seguirás usando a lo largo de tu vida. Conforme no la enfrentes, seguirás usando esta excusa una y otra vez. Si servir a Dios dependiera de ti y de tus fuerzas, estarías en lo correcto. Entonces sí, mejor no te arriesgues. Entonces sí, no vas a poder, pero no depende de tus fuerzas, ni de tu sabiduría, ni de tus capacidades. El mismo Sansón, con tanto poder, con tanta fuerza, el mismo Sansón reconoció que en esta, la que consideraríamos su más grande batalla antes de morir, la victoria fue de Dios, no de él. Dios le dio todo lo necesario para vencer. Leímos que Sansón le dice a Dios en 18, tú has dado esta gran liberación, tú has dado esta victoria por mano de tu siervo. Entonces, la próxima vez que estés dudando si puedes servir a Dios o si te atreves a servirle en una oportunidad que te ponga enfrente, recuerda esto: Él te va a equipar para servirle. Él te va a dar las armas, no para buscar el éxito terrenal, ni para hacerte rico. Si estuvieran aquí en una congregación que predica el evangelio de prosperidad, algo así, te estarían diciendo, sí, Dios te va a dar las armas para salir y hacerte rico, y te va a salir las armas para ir a tener éxito en el trabajo, para tener gloria para ti. No, no para eso. Dios no te va a dar la victoria para eso, pero sí te va a dar la victoria si le quieres servir, para servirle a Él. Te va a dar las armas para servirle a Él. El mandamiento más repetido por Cristo en los evangelios, o mejor dicho, la prohibición más repetida por Cristo en los evangelios, es la prohibición a temer. El mandamiento, no temas, no temáis. Entonces no temas servir a Dios. Él proveerá lo que necesites. Él nos sostendrá. La segunda lección para nosotros en la vida de Sansón es una lección más triste. La mayoría de las lecciones en su vida son tristes, como veremos. La lección es esta: aún a padres creyentes temerosos de Dios, aún padres creyentes temerosos de Dios pueden tener hijos pródigos y descarriados. La Biblia no garantiza que si obedecemos a Dios y criamos a nuestros hijos según la palabra, todos llegarán a ser salvos. Algunos de los más grandes siervos del Señor han tenido hijos pródigos que les han roto el corazón. Pero sí hay un principio en este asunto. Hay una gran lección en la vida de Sansón que vamos a ver, que vamos a notar hoy. Un principio que nos aplica a nosotros si somos padres. Vean, la madre de Sansón temía a Dios, era una creyente fiel. Dios le dijo que su hijo sería nazareo desde su vientre y que por lo tanto debería guardarse y prepararse ella, ya que su hijo sería nazareo. En todo el capítulo 13 de Jueces vemos que era una madre buena, dedicada y temerosa de Dios. Incluso vemos, estamos en 13, incluso vemos en el versículo 23 que tenía más entendimiento y sabiduría espiritual que su esposo, que también temía a Dios. Después de recibir el mensaje sobre Sansón del ángel del Señor, que era una manifestación de Cristo en su estado preencarnado, su esposo le dijo en Jueces 13, 22, Manoa dijo a su mujer, ciertamente moriremos porque hemos visto a Dios. Pero su mujer le respondió, si Jehová hubiera querido matarnos, no habría aceptado de nuestras manos el holocausto y la ofrenda. No nos habría mostrado todas estas cosas, ni ahora nos habría anunciado esto. Sansón tuvo una madre temerosa de Dios. También tuvo un padre temeroso de Dios. Leemos ahí mismo en 13, versículo 8. Entonces, Manoa imploró a Jehová y dijo, oh Señor, te ruego que aquel hombre de Dios que enviaste venga de nuevo a nosotros y nos enseñe lo que debemos hacer con el niño que ha de nacer. El papá de Sansón buscó a Dios, oró y buscó guía de Dios para criar a su hijo. Sin embargo, a pesar de padre y madre fieles, Sansón crece para ser rebelde, para estar centrado en sí mismo. Encontramos cosas en su vida como lo del siguiente pasaje, Jueces 14, que muestran el tenor y el patrón general que encontramos en la vida de Sansón. Jueces 14:1. Entonces Sansón descendió a Timnat y vio en Timnat a una mujer de las hijas de los filisteos. Cuando regresó, se lo contó a su padre y a su madre diciendo: he visto en Timnat a una mujer de las hijas de los filisteos. Ahora pues, tomádmela por mujer. Pero su padre y su madre le dijeron: no hay una mujer entre las hijas de tus parientes, ni entre todo nuestro pueblo, para que vayas tú a tomar mujer de los filisteos incircuncisos. Pero Sansón dijo a su padre: tómala para mí, porque ella me gusta. Aún padres creyentes pueden tener un hijo pródigo. Vimos en la vida de Caín que la fe no se hereda. Sansón vivía según lo que verían sus ojos, según sus antojos, según la feria de vanidades, a pesar de su crianza cristiana, a pesar de la influencia de sus padres cristianos. Sansón vivía siguiendo sus apetitos y pasiones pecaminosos. Entonces, algunos estarán escuchando esto y se preguntarán: entonces, ¿cuál es el punto de esforzarnos con nuestros hijos, hermano? ¿Cuál es el punto? Si no hay garantías, si a pesar de todo se pueden apartar, ¿cuál es el punto de ser tan cuidadosos y estorbarles en sus pecados y luchar con ellos y esforzarnos tanto por criarlos según la palabra? El punto, la lección, el principio es este. Si eres padre, si eres madre, has de poner mucha atención. Si como padres hemos hecho todo lo que podemos en obediencia a Dios, si nos hemos esforzado de todo corazón por criar a nuestros hijos en el temor del Señor y estorbarles en sus pecados y sus rebeldías, entonces tenemos razón para orar. Aunque tus hijos ya no estén contigo, aunque ahora sean adultos viviendo en pecado y rebeldía, aunque hayan renunciado a la fe de sus padres para vivir en la feria de vanidades lejos de la iglesia, porque ellos nunca se entregaron realmente a Cristo, si como padre o madre puedes acudir al Señor y decirle: Señor, tú sabes que hemos hecho todo por dar buen testimonio entre nuestros hijos y vivir en santidad ante ellos. Señor, tú sabes que hemos buscado con todas nuestras fuerzas enseñarles tu palabra y tus caminos. Desde su juventud hemos estorbado sus pecados y les hemos dirigido a Cristo. Hemos orado por ellos consistentemente. Si como padre o madre puedes decir esto y puedes confesarlo delante de Dios, entonces tienes motivos para aferrarte a las promesas de Dios y esperar que Dios salvará a tu hijo o hijos a su tiempo, a su tiempo. Si por el contrario, lo único que podemos decir es: Señor, perdóname. Señor, perdóname por mi negligencia. Perdóname porque he sido permisivo ante todo tipo de pecados en mis hijos. Perdóname porque he criado a mis hijos según la sabiduría del mundo, en vez de la sabiduría de tu palabra, a mi manera. ¿Qué esperanza tendremos? ¿Qué esperanza tendremos más que ver que nuestros hijos repitan nuestros propios pecados? Entonces, hermanos, que nada nos robe de poder arrodillarnos ante Dios con una conciencia limpia en este asunto para pedirle la conversión de nuestros hijos. La tercera lección en la vida de Sansón es esta: Dios nos puede dar muchos talentos, pero poca gracia. Dios nos puede dar muchos talentos, pero poca gracia. Hay muchos individuos en este mundo dotados de muchos talentos, pero que gozan de poca o ninguna gracia. para usarlos correctamente, glorificando a Dios. Dios, por su Espíritu, da diversos talentos y gracias a cada individuo. ¿Cuál es la diferencia entre los talentos y las gracias del Espíritu, hermano? Preguntarán. En 1 Corintios hay 3 capítulos que hablan de esto. El capítulo 12 lista los diversos talentos o capacidades que da el Espíritu. El capítulo 14 explica cómo han de ser usados estos talentos en la congregación, en la iglesia. Y en medio de estos dos, en medio de 12 y 14, está el capítulo 13. El capítulo, el gran capítulo del amor que conocemos. Y ahí encontramos fe, esperanza y amor. Leemos en 13:13 de 1 Corintios, permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Estas son las gracias que el Espíritu Santo produce en los creyentes. Sin fe, sin esperanza y sin amor, no podemos usar los talentos y capacidades que Dios nos dé correctamente para su gloria. Hay muchos hombres muy dotados en este mundo, pero que carecen de las gracias del Espíritu. Por eso leemos en 1 Corintios 13, si yo hablase en lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que traslade a los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Un hombre dotado, pero sin gracia, no será usado en el reino de Dios y abusará de sus dones. Un hombre puede tener el don de oratoria, el don de hablar en público, pero la falta de gracia en su vida lo hace, la falta de gracia en su vida al hablar públicamente lo hace completamente inútil para predicar la palabra de Dios con poder. Tal vez esto no les haya pasado a ustedes. Por la gracia de Dios, escuchamos la mayoría del tiempo al hermano Tomás, pero yo visitando iglesias en todo este país, no tienen idea la necesidad que tienen de pastores. Escuchas a personas pasar al frente, muy inteligentes, muy preparadas académicamente, con muchos dones y talentos, pero no pueden predicar con poder. Dios no usa lo que hacen para transformar las vidas de otros. El Espíritu de Dios no usa su predicación. Spurgeon era un excelente ejemplo de alguien dotado grandemente, tanto de dones como de gracia. Uno de los más grandes predicadores desde el tiempo de los apóstoles. Pero por muy dotado que fuera, si Dios no le hubiera dado gracia, nunca lo hubiera usado como lo usó. Por eso vemos cientos de iglesias llenas de personas inconversas, donde los pastores son grandes oradores, pero Dios no usa sus predicaciones para salvar pecadores, ni para edificar a su pueblo en la verdad, porque carecen de gracia. La mayoría de las predicaciones más poderosas que he escuchado en mi vida han venido por vía de pastores que tal vez no tengan los grandes talentos y dones de pastores, celebridades, pero Dios los ha llenado de gracia. Dios los usa con poder. Sea predicar, sea caridad, exhortación, intelecto, sea el don que sea. Dios te haya dado a ti el don que sea. Sin gracia será mal usado. Así es el caso de muchos. Hay personas que nos rodean que podrían ser grandemente usados por Dios, pero hay poca gracia en sus vidas, evidenciado por los pecados que los dominan y los detienen y los descalifican de servir. Dotados, pero carentes de gracia. Así fue en la vida de Sansón. Dios le dio a Sansón fuerza física, pero fue un esclavo de sus pasiones. Dios le dio inteligencia a Sansón, pero fue un esclavo de sus pasiones. Dios le dio grandes dones, pero poca gracia. Sansón se casó con una mujer filistea inconversa, violando el mandamiento de Dios solo por lo que veía en sus ojos. Hizo caso omiso de la palabra de Dios al buscar esposa. Abusó una y otra vez de sus dones porque carecía de gracia. Se acostó con una prostituta filistea. Se casó con Dalila, sabiendo que ella solo buscaba destruirlo. Provocó terriblemente a Dios una y otra vez con su pecado. Se rebeló una y otra vez. Y la aplicación de todo esto para nosotros es lo siguiente. Pongan mucha atención. El gran obstáculo para que tú seas usado por Dios no es que tú no tengas talentos. El gran obstáculo para que tú seas usado por Dios no es que Dios no te haya dado dones. Es tu pecado. Es tu pecado. El obstáculo número uno en la vida de cada creyente que lo detiene de ser usado más por Dios es su pecado. No pienses, no, es que Dios no me usa porque no me ha dado talentos. Piensa, Dios no me usa porque no estoy tratando seriamente con mis pecados. Por eso, para muchos es el pecado del orgullo. Por eso Dios tiene que dar a muchos aguijones en la carne para mantenernos humildes. Para otros es la flojera o la codicia o la lujuria, como fue con Sansón. Puede ser cualquier otro pecado, pero lo que nos detiene de ser usados es nuestro pecado. Sansón rompió su voto nazareo. No tengo tiempo para ver todos los textos, pero sabemos que rompió su voto nazareo en todos los sentidos. Todo indica que bebió vino y consumió derivados de uva. Se acercó al cadáver del león que él mismo había matado y permitió que Dalila cortara su pelo. Pecó descaradamente en contra de Dios. Lo vemos tomando venganza a diestra y siniestra, como vamos a ver más adelante. Pecó descaradamente y eso resultó en que fuera usado poco por él. Vamos a ver cómo fue que fue usado poco más adelante. Pero hermanos, Dios nos ayude no a depender de nuestros dones y talentos. Si tú estás dependiendo de tus dones y talentos para servir a Dios, para vivir una vida que le honre, estás mal. No dependamos de nuestros dones y talentos. O no nos lamentemos porque según nosotros, Dios no nos ha dotado. Dios no nos ha dado dones. No hagamos eso, sino cultivemos las gracias del Espíritu. Busquemos vivir una vida de santidad. Y así, Dios podrá usarnos. Seremos un vaso útil para su servicio. La cuarta lección que encontramos en la vida de Sansón es que Dios se glorificará y hará su voluntad aun a pesar de los errores y pecados de sus hijos. Leemos en el capítulo 14, vamos a leer todos ahí en Jueces 14, por favor. Leemos sobre cuando Sansón se aferró a casarse con una inconversa filistea. Leemos que su padre y su madre le dijeron en 14:3, no hay una mujer entre las hijas de tus parientes, ni en todo nuestro pueblo, para que vayas tú a tomar mujer de los filisteos incircuncisos. Pero Sansón dijo a su padre, tómala para mí, porque ella me gusta. Versículo 4, mas su padre y su madre no sabían que esto venía de Jehová, porque él buscaba ocasión contra los filisteos, pues en aquel tiempo los filisteos dominaban sobre Israel. Ni siquiera los pecados de los creyentes pueden estorbar o evitar que Dios haga su voluntad y se glorifique en todo lo que hace. Dios sabía que Sansón se dejaría vencer por su lujuria. Sabía que se casaría con una filistea inconversa en desobediencia a su palabra y su voluntad. Aún así, fue glorificado e hizo su voluntad. Eso no libra a Sansón de su responsabilidad humana, en ningún sentido. No libra a Sansón de las consecuencias de su pecado, ni de la disciplina divina que le vendrá resultando en su muerte prematura. Sansón muere de una forma prematura, pero la voluntad de Dios se hará. Nadie le robará su gloria, ni obstaculizará sus propósitos. Nosotros tenemos la oportunidad como creyentes de ser colaboradores en esto, colaboradores en la verdad. Recordarán que lo vimos en un sermón hace tiempo que así se tituló, pero Dios no nos necesita, Dios no nos necesita. Si no le servimos, si no colaboramos, ¿le estamos robando a Él? No, nos estamos robando a nosotros mismos, no a Él. En Efesios capítulo 1, yo se los leo, leemos que Dios hace todas las cosas según el designio de su voluntad. La quinta lección para nosotros en la vida de Sansón la tomamos del acertijo que les dio a los filisteos. El acertijo es el siguiente. Bueno, vamos a leerlo. Jueces 14:14. Del que come salió comida, y del fuerte salió dulzura. Y los filisteos no pudieron interpretar la adivinanza en 3 días. La solución que le dieron fue manipular a su esposa. Y vemos la solución en el 18, qué cosa más dulce que la miel y qué cosa más fuerte que el león. Sansón se inspiró en el león que mató, donde después encontró un panal de abejas que habían decidido aprovechar el cadáver del león para hacer ahí su casa. Y la lección es esta: hay un principio en este acertijo que dio Sansón, un principio bíblico. Dios muchas veces invierte las circunstancias providencialmente, hace lo opuesto de lo que esperábamos, invierte los roles y los resultados. De algo terrible y temible sale el bien. Dios saca las mejores cosas de las peores circunstancias. Y hay muchos ejemplos de esto en la Biblia. Podemos tomar el ejemplo de Pablo, que escribió Efesios, Filipenses, Colosenses, Hebreos, Filemón y más, encarcelado. El diablo lo quiere en prisión. El león, el enemigo, lo quiere en prisión. Sus enemigos lo quieren encarcelado, donde ya no pueda predicar, donde ya no pueda hablar. Pero ahí es donde realiza sus más grandes obras para el Señor, encarcelado. Ahí es donde Dios más lo usa. Entonces, hermanos, la lección es que no debemos temer el encarcelamiento, no debemos temer enfermedades físicas, ni ninguna circunstancia terrenal, porque Dios puede usarlo en nuestras vidas. Dios muchas veces puede usarnos más, bajo las peores circunstancias. Spurgeon dijo que Dios usó sus tiempos de enfermedad, e incluso depresión espiritual, donde pensaríamos, bueno, Spurgeon, híjole, pues fue inutilizado, ¿no? Está enfermo, está en cama. Pues ni modo, el enemigo quitó a ese gran siervo de Dios y ahora está inutilizado. Está enfermo, está deprimido. Y Spurgeon dijo que Dios usó tiempos de enfermedad e incluso depresión espiritual para llevarlo a escribir su gran comentario sobre los Salmos, el tesoro de David, el más grande comentario jamás escrito sobre los Salmos. Spurgeon mismo dijo que su enfermedad y su depresión lo llevaron a estudiar los comentarios de los grandes autores puritanos en la historia, los comentarios que hicieron sobre el libro de los Salmos. Y así fue que llevó a cabo la labor de conjuntar todo lo mejor que encontró en esas obras, buscando alimentarse primero a él mismo. O sea, no lo hizo como un, en primer lugar, como una gran labor para otros, sino lo hacía para alimentarse a él mismo en sus tiempos más difíciles, en sus tiempos más desesperados. Hizo esta labor y después lo unió todo en su propio comentario. Entonces, del que come salió comida, de la enfermedad, de la prueba, de dificultades, y del fuerte salió dulzura. Este principio nos debe consolar en cada prueba que enfrentemos. Dios nunca manda pruebas a sus hijos que no sean para su bien. Las circunstancias más terribles, cuando el león me ataca, cuando estoy en dificultades, pueden resultar para tu bien. La sexta lección para nosotros hoy la encontramos también en este evento del león y la miel. Leemos, vamos a 14:5, jueces 14:5. Jueces 14:5. Entonces Sansón descendió a Timnat. Y aquí un león joven venía rugiendo hacia él. Y el Espíritu de Jehová descendió con poder sobre Sansón, quien sin tener nada en su mano, despedazó al león como quien despedaza a un cabrito. Al regresar después de algunos días para tomar a esta mujer que había escogido, estoy leyendo ahora en el versículo 8, se apartó para ver el cuerpo muerto del león. Y aquí que en el cadáver del león había un enjambre de abejas y miel. Él la recogió con sus manos y se fue comiéndola por el camino. Cuando alcanzó a su padre y a su madre, les dio a ellos también y ellos comieron. Ya hablamos de que Sansón había roto sus votos, no voy a retomar ese punto. Lo que queremos notar es el siguiente principio: el recordar victorias espirituales y la salvación que hemos visto de parte de Dios en nuestra vida es bueno, nos fortalece, nos da esperanza. Sansón regresó a la escena de la victoria que Dios le dio en esa batalla con el león y salió fortalecido, salió animado. Hermanos, Dios nos dio una memoria. Si hay algo para lo cual debemos usarla, muchas veces la mal usamos. La usamos para recordar pecados pasados, para recordar muchas cosas que no deberíamos de recordar, que deberíamos de dejar atrás. Pero si hay algo para lo cual debemos usarla, si hay algo en lo que debemos meditar, es en la bondad que Dios nos ha mostrado, salvándonos de circunstancias desesperadas. Por su gracia, si tú eres creyente, tienes estas cosas que han pasado en tu vida. Dios te ha librado, te ha salvado. Debemos recordar las victorias que nos ha dado, no porque las merecemos, sino por su gloria, para su gloria. ¿Cuántas veces has pensado, creyente? ¿Cuántas veces has estado en una situación que dices, de esta no salgo? Hasta aquí llegamos. De esta no voy a salir, no hay forma. Y Dios te libró. Cada que llega una nueva crisis, cada que llega una nueva prueba, muchas veces llegamos y nos enfrentamos a ella y es como si Dios nunca hubiera hecho nada en nuestra vida. Y como si Dios nunca nos hubiera ayudado. Y estamos reaccionando mal y estamos reaccionando en nuestras propias fuerzas. Cada vez que llega una nueva prueba, hemos de meditar en cómo Dios nos ha bendecido, ayudado y librado antes. Cómo Dios nos ha salvado, incluso dándonos la victoria. Leemos en el libro de Salmos las palabras de David: bendito sea Jehová mi roca, quien adiestra mis manos para la batalla y mis dedos para la guerra. Como creyentes, hermanos, vean este principio. Como creyentes debemos aprender a amar la lucha. Hermano, tú eres creyente, vas a estar luchando toda tu vida. Todos los días de tu peregrinaje por el desierto de este mundo, vas a estar luchando. Dios te va a mandar pruebas, luchas, no se van a acabar. Tenemos que aprender a amar la lucha, amar la batalla espiritual esperando en Dios. Porque nunca se va a acabar en tu vida esto. Nunca se va a acabar. Si no aprendemos a apoyarnos en Dios, recordando su gracia y su salvación para enfrentar las nuevas batallas y pruebas que nos llegan día con día, si no lo hacemos, la vamos a pasar muy mal. Dios nos va a tener que obligar a que lo recordemos. Nos va a tener que forzar a que recordemos todo lo que ha hecho con nosotros. La vamos a pasar muy mal. La séptima lección en la vida de Sansón es otra lección muy triste. De nuevo, no tengo tiempo para leer todos los pasajes, así que tendremos que resumirlos. Cuando los filisteos le ganan la apuesta a Sansón, dándole la respuesta a su acertijo sobre el león y la miel, se va enojado. porque usaron a su esposa para conseguirlo. Se va enfurecido, va y mata a 30 hombres para conseguir los 30 cambios de vestimenta que debía por la apuesta que había realizado. Cuando regresa a buscar a su esposa, su suegro le dice: pensé que la aborrecías y se la di a tu compañero. Otra vez se va enfurecido, atrapa 300 zorras, les prende fuego y los usa para destruir los campos y los viñedos de los filisteos. ¿Cómo reaccionan los filisteos? Matan a su esposa. Ahora van y matan a su esposa y a toda su familia. De nuevo se enfurece Sansón. De nuevo, y leemos en el capítulo 15 que les dice: puesto que habéis actuado así, ciertamente no pararé hasta haberme vengado de vosotros. Entonces les hirió en el muslo y en la cadera con gran mortandad. Mata a muchos. ¿Cómo reaccionan los filisteos? Reúnen a todo su ejército. Invaden a Judá. Los hombres de Judá les preguntan: pues, ¿qué pasó? Estamos aquí tranquilos. ¿Por qué vienen o qué? ¿Qué hicimos para provocarlos? Y esta es la respuesta que dan. Los hombres de Judá preguntan: ¿por qué habéis subido contra nosotros? Ellos responden: hemos subido para prender a Sansón, a fin de hacerle lo mismo que él nos hizo a nosotros. Entonces bajaron 3,000 hombres de Judá a la cuadra de la peña de Tam y preguntaron a Sansón: ¿no sabes tú que los filisteos dominan sobre nosotros? ¿Qué es esto que nos has hecho? Él le respondió: lo mismo que ellos me han hecho a mí. Eso les he hecho yo a ellos. Ya espero que vayan empezando a ver un patrón aquí. Sansón había adoptado la moral filistea. ¿Cuál era la moral filistea? Haz a otros como te hicieron a ti. Págales a otros con la misma moneda. La lección es esta, hermanos. Si sigues este ejemplo de Sansón en tu vida, arruinarás tu vida. Arruinarás tu vida. Arruinarás las amistades que más valoras. Arruinarás tu matrimonio. No, hermano, es que ella me hizo, no, es que mi esposo. Arruinarás tu matrimonio. Arruinarás esta iglesia. Si tú vives pensando: no le voy a hablar porque a mí no me habla cada domingo. No lo voy a saludar porque a mí no me saluda. No me voy a interesar por su vida porque no se interesa por la mía. No voy a sacrificarme por él o por ella, aunque yo sé que está en una prueba y en un problema. Yo no me voy a sacrificar por él o por ella porque no se sacrificó por mí cuando yo estaba en problemas. Cuando vives guiado por venganza: no, hermano, yo nunca he pensado así en venganza. Pero no has actuado así. Esto es venganza. Esto es tratar a otros como te han tratado a ti. Tal vez tú no pienses y le pongas el sello de venganza. Es venganza. Cuando vives guiado por venganza, buscando hacer a otros lo que te hicieron a ti, estás viviendo como un inconverso. Ninguna amistad, ningún matrimonio, ninguna iglesia prosperará así. No prosperarás ni tendrás la bendición de Dios si vives así. En la vida de Sansón vemos que esta moral, esta forma de tratar a otros, no termina hasta que todos mueren. O sea, ¿cuál es la conclusión de yo te hago y tú me dices ahora yo te hago y así? ¿Cómo? ¿Cuál es la conclusión? Todos mueren. Terminan muertos todos. La respuesta de Dios a nuestro deseo de vengarnos es: no os venguéis a vosotros mismos, amados míos. Antes, dad lugar a la ira, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Ahora, si no han puesto atención hasta aquí, si se distrajeron, les pido que pongan atención en estas dos últimas lecciones. Viene lo más importante. La octava lección que vemos en la vida de Sansón es el debilitamiento espiritual que trae el persistir en pecado como creyente. Debilitamiento que frecuentemente es drástico y repentino. Un creyente que vive atesorando un pecado o pecados sin luchar sinceramente contra ellos, sin mortificarlos con la ayuda de Dios, está en terrible peligro de caer drásticamente de un momento a otro. La caída de Sansón comenzó cuando se dejó guiar por sus ojos y sus apetitos en lugar de la palabra. Leemos, entonces Sansón descendió a Timnat y vio, dice que vio en Timnat a una mujer de las hijas de los filisteos y le dijo a su papá, tómala para mí, porque ella me gusta. Hermanos, el debilitamiento espiritual es algo sutil. Es algo que crece sin que nos demos cuenta. Porque como ocurrió con Sansón, nuestro pecado muchas veces no trae consecuencias inmediatas. Nuestro pecado muchas veces no trae consecuencias inmediatas. Inicialmente no sentimos ningún cambio. Todo marcha igual. Todo está bien. Ninguna diferencia, incluso espiritualmente hablando. Pero vendrá. Vendrá. La aparente falta de consecuencias lleva a ¿qué? Mayor atrevimiento. No pasó nada con esto pequeño que hice. Ahora voy a hacer algo más grande. No pasó nada. Todo sigue igual. Sansón empezó queriéndose casar con esta mujer inconversa. Ahora se acuesta con una prostituta. Al parecer, sin consecuencias. Leemos. Vamos a leer todos en Jueces 16, por favor. Jueces 16:1. Sansón fue a Gaza y vio allí a una mujer prostituta y se unió a ella. Y fue dicho a los de Gaza, Sansón ha venido acá. Entonces ellos lo rodearon y lo estuvieron acechando toda la noche junto a la puerta de la ciudad. Estos estuvieron en silencio toda la noche diciendo, cuando aparezca la luz de mañana, entonces lo mataremos. Pero Sansón estuvo acostado solamente hasta la medianoche. Se levantó a la medianoche y tomando las puertas de la ciudad con todo y sus postes, las arrancó con cerrojo y todo, las puso sobre sus hombros y las subió a la cumbre del monte que mira hacia Hebrón. ¿Qué está pasando aquí? Parece que no hay consecuencias. Todo sigue igual. Aquí está mi fuerza, me voy a llevar las puertas, voy a hacer un gran show. Mi pecado no me ha debilitado física ni espiritualmente. Eso pensaba Sansón. No me ha restado poder alguno, ni siquiera en lo espiritual. Pero la realidad es que Sansón está al borde de terribles consecuencias. Pérdida de su vista, muerte prematura. Pensar que puedes gozar del pecado porque no ves consecuencias es fatal. Solo porque no sientes ninguna diferencia. Solo porque no identificas consecuencias ni debilitamiento espiritual, no significa que no está pasando. Puedes estar al borde de arruinar tu vida y destruirte a ti mismo. En la vida de Sansón todo esto llega a su clímax cuando se casa con Dalila. Y tras la insistencia, noche tras noche, de su nueva esposa en conversa, Sansón está tan ciego. No ha pasado nada. He hecho lo que he querido. No ha pasado nada hasta aquí. He violado todos mis votos nazarenos. No ha habido ninguna consecuencia. Está tan autoengañado, tan insensible a su declive y debilitamiento espiritual que se vuelve el autor de su propia destrucción. Le confiesa a Dalila el secreto de su poder. ¿Se acuerdan? Después de mentirle tres noches a Dalila que le ruega, por favor, si me amas, tienes que decirme, etcétera. Tienes que decirme. Y tres veces le dice una mentira y entran los filisteos que vienen a tomarlo. Y Sansón se levanta y hace ahí una matanza y los humilla y los destroza. Y llega este punto cuando Sansón está tan cegado, tan confiado que le dice el secreto. Entonces vamos a Jueces 16, 17. Nos falta muy poco, es el último esfuerzo. Jueces 16, versículo 17. Entonces, le descubrió todo su corazón y le dijo, nunca pasó una navaja sobre mi cabeza. porque soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Si soy rapado, entonces mi fuerza se apartará de mí. Me debilitaré y seré como un hombre cualquiera. Viendo Dalila que él le había descubierto todo su corazón, envió a llamar a los jefes de los filisteos diciendo: venid esta vez, porque él me ha descubierto todo su corazón. Entonces los jefes de los filisteos fueron a ella, llevando el dinero en la mano. Ella hizo que él se durmiese sobre sus rodillas, llamó a un hombre, quien le rapó los 7 mechones de su cabeza. Y entonces ella comenzó a atormentarlo, pues su fuerza se había apartado de él. Y ella dijo: Sansón, los filisteos están sobre ti. Él despertó de su sueño y pensó, y vean lo que pensó: saldré como las otras veces. Saldré como las otras veces y me escaparé. Pero no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Entonces los filisteos echaron mano de él, le sacaron los ojos y lo llevaron a Gaza y lo ataron con cadenas de bronce para que moliese en la cárcel. Sansón nunca volverá a ver, nunca volverá a ver en su vida terrenal por su pecado, por dar lugar a sus pasiones y ceder en la batalla contra el pecado. La lección para ti es esta: lo mismo puede pasar contigo. Si sigues en los pasos de Sansón, si sigues atesorando tus pecados favoritos, pensando que porque no sientes ninguna diferencia, entonces no la hay y no habrán consecuencias. ¿Cómo termina la historia de Sansón? Se burlan de él sus enemigos, leemos en el 23. Entonces los jefes de los filisteos se reunieron para ofrecer un gran sacrificio a Dagón, su dios con minúscula, para regocijarse, y decían: nuestro dios ha entregado en nuestra mano a Sansón, nuestro enemigo. 25. Y aconteció que cuando el corazón de ellos estaba alegre, dijeron: llamad a Sansón para que nos sirva de espectáculo. Vamos a burlarnos de él, vamos a humillarlo al máximo. Llamaron a Sansón de la cárcel y servía de espectáculo delante de ellos. Lo pusieron entre las columnas. Y Sansón dijo al joven que le guiaba de la mano: déjame palpar, déjame tocar las columnas sobre las cuales descansa el edificio, para que me apoye en ellas. El edificio estaba lleno de hombres y mujeres. Todos los jefes de los filisteos estaban ahí. Y en la azotea había como 3,000 hombres y mujeres que estaban mirando el espectáculo de Sansón. Entonces Sansón clamó a Jehová diciendo: Señor Jehová, por favor, acuérdate de mí. Dame, te ruego, fuerza solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis dos ojos. Enseguida Sansón palpó las dos columnas de en medio sobre las cuales descansaba el edificio y se apoyó contra ellas, contra una con su mano derecha y contra la otra con su izquierda, y dijo Sansón: muera yo con los filisteos. Entonces se empujó con todas sus fuerzas y el edificio cayó sobre los jefes y sobre la gente que estaba en él, y fueron más los que mató al morir Sansón que los que había matado durante su vida. Sus hermanos y toda la casa de su padre fueron y lo recogieron, luego lo llevaron y lo sepultaron entre Sora y Estaol, en el sepulcro de su padre Manoah. Él juzgó a Israel durante 20 años. La última lección en la vida de Sansón es considerar lo que pudo ser. Lo que pudo ser. Sansón sabía y reconocía que su poder venía de Dios. Si no se hubiera entregado al pecado, si hubiera luchado por mortificar sus pecados favoritos en lugar de dejarse dominar por ellos, ¿qué pudo haber sido? ¡Qué gran líder! ¡Qué liberación, qué salvación de parte de Dios! ¿Qué pudo haber sido? ¡Qué gran juez habría sido para su pueblo! ¡Cuán grandes victorias y restauración pudo haber traído con la ayuda de Dios! Pero no pudo ser. Su problema no fue falta de dones y talentos, fue carencia de gracia, carencia de fe, esperanza, amor, carencia de santidad, carencia de santidad. Entonces termino preguntándote: ¿qué hay de ti? ¿Qué hay de ti? ¿Estás luchando por una vida santa? ¿Estás cultivando, pidiendo y dependiendo de Dios de todo corazón para obtener las gracias del Espíritu, para que seas útil. Porque sin esto abusarás de tus dones, malgastarás tu vida y terminarás en ruina. Hermanos, que nunca se diga de nosotros qué pudo ser, lo que pudo ser. Que no se escriba en tu tumba lo que pudo ser. Dios nos guarde de nosotros mismos, Dios nos libre de nosotros mismos. Dios nos dé gracia para que se diga de cada uno de nosotros, ese es un hombre, esa es una mujer, entregados a Cristo, entregados a buscar su gloria. Que no termine tu vida en un lo que pudo ser. Y por último, una palabra para quienes están aquí sin Cristo el día de hoy. Si tú mueres en tus pecados, sin Cristo, tu eternidad, no solo tu vida, tu eternidad será sellado con un gran lo que pudo ser. ¿Tú has sido advertido? ¿Tú has escuchado el Evangelio? Tu vida terminará en un gran lo que pudo ser. Vamos a orar. Padre, qué terribles lecciones, qué terribles advertencias vemos en la vida de Sansón. Líbranos de nosotros mismos, Padre. Límpianos, perdónanos. Danos gracias, Señor, para luchar en contra de nuestros pecados favoritos. Señor, que nadie se vaya de aquí atesorando su pecado, pensando que porque ha pecado una y otra vez y no ha visto nada y no siente ninguna diferencia, entonces no vendrá su caída como la caída de Sansón. Padre, te rogamos que no nos permitas autoengañarnos de esta manera. Y si hay alguien sin Cristo aquí el día de hoy, Señor, tráelo a tus pies, muéstrale tu gracia, tu misericordia. Muéstrale que en ti puede tener una vida útil para tu gloria, que dure para la eternidad. Y que para todo, Señor, no se diga lo que pudo ser. Te pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén.